Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a este noticiero de Radio y Televisión Martí.
Bienvenidos, hoy martes 27 de julio del año 2021, vamos a comenzar a revisar las informaciones, lo que está ocurriendo dentro de la isla, incluso más adelante en detalles vamos a conocer un poco de la gente que se está devolviendo de Washington, de esta magnífica protesta que se realizó durante 48 horas allí en la capital de los Estados Unidos.
Así es, continúa la represión castrista en Cuba contra inocentes que solo han ejercido su derecho a la libre manifestación pacífica, pero también continúa el apoyo contundente de los cubanos alrededor del mundo. En todo el mundo están apoyando al pueblo cubano y pidiendo, reclamando a la comunidad internacional que dé un apoyo resuelto a ese pueblo.
Ayer la autoridad de Broward, había una manifestación también en pro de los cubanos y el mundo americano también está alzando su voz para apoyar no solo el latino, que es importantísimo, claro, que conozcan aquí en los Estados Unidos el sector anglo, pues este es un país americano, nosotros somos los que hemos emigrado y nos han abierto las puertas de esta casa, pero ya están alzando la voz pidiendo también libertad para el pueblo de Cuba.
Definitivamente, Alejandro, vamos directamente a los titulares.
12:01. Movimiento Cristiano Liberación anuncia campaña internacional para condenar y aislar al régimen cubano por ola represiva tras protestas.
Preocupación y alarma expresan cubanos en la isla por el aumento de los contagios y muertes de COVID-19.
Condenan a 9 meses de prisión al activista Virgilio Mantilla Arango, por supuesto, delito de desacato.
Consejo para la Transición Democrática en Cuba agradece solidaridad de 21 naciones que condenaron violaciones de los derechos humanos en la isla.
Régimen nicaragüense busca suspender a organizaciones médicas y amenaza con cárcel a galenos por alertar sobre mal manejo de la pandemia.
Comenzamos con las informaciones. El Movimiento Cristiano Liberación lanzó una campaña en solidaridad con los cubanos de la isla y con propuestas específicas para lograr el aislamiento del régimen. Amado Gil tiene los detalles.
Que se excluya la participación del régimen de Cuba en todos los foros, cumbres y eventos internacionales. Que se investigue y condene a Cuba en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por sus violaciones. Que se suspendan todos los acuerdos de cooperación económico y militar con la dictadura cubana, como por ejemplo el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. Estas son las tres primeras peticiones que hace el Movimiento Cristiano Liberación en el lanzamiento de una campaña internacional que busca aislar al régimen de La Habana por sus acciones represivas contra los miles de cubanos que se lanzaron a la calle pidiendo libertad el pasado 11 de julio. Así dio a conocer a Radio Martí uno de los promotores de la campaña y portavoz del movimiento, Regis Iglesias.
Nosotros creemos que ha llegado el momento, el pueblo se ha lanzado a las calles a reclamar sus derechos. Y es momento de que el mundo no dé la espalda a los cubanos, que el mundo finalmente mire hacia Cuba y mire hacia millones de personas que no tienen derecho, no solo dentro de la isla, sino esparcidos en una diáspora, en el exilio.
Según la declaración, se necesitan medidas concretas de aislamiento internacional, como las implantadas al régimen del apartheid en Sudáfrica.
Fundamentalmente estamos pidiendo el aislamiento económico, diplomático y financiero para esta casta que se sostiene con los recursos del pueblo y con explotando al pueblo cubano.
La campaña pide además, entre otras cosas, se otorguen líneas de créditos al gobierno cubano, que se desestimule la inversión extranjera y el turismo hacia Cuba, que se realice un boicot a los productos exportados desde Cuba y que se decrete un embargo internacional de armas y equipamiento represivo a Cuba.
Nosotros pensamos que todas estas medidas deben ser mantenidas hasta que el régimen cubano no solo libere a los prisioneros que han participado en las protestas, sino a todos los prisioneros políticos.
Y hasta que se produzcan elecciones democráticas en el país, agregó Iglesias. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:04. Vamos a revisar ahora la situación del COVID, que es dramática con el paso de las horas, el número de muertes. El reporte es de nuestro colega José Luis Ramos. Dice que aumentan los contagios y también los fallecimientos por el COVID-19. Esto está causando alarma y mucha preocupación en la población cubana. Veamos y escuchemos.
La situación es muy complicada. La propagación del coronavirus en Cuba sigue elevándose. La curva de contagios no se aplaca, comentó el doctor Eduardo Cardet, residente en Velasco, provincia de Holguín.
como decimos nosotros acá, mete miedo, es de espanto. Las cifras son las peores. Por supuesto, los modelos matemáticos así lo decían, lo aseguraron, de que en Cuba tenían que estar apareciendo entre 8.000 y 10.000 casos diarios. El número de fallecidos, en ocasiones hay algunos que dicen que puede ser hasta 5 veces superior de lo que ellos reportan.
Julio es el peor mes de la pandemia. Los infectados superan a las 155.000 personas y más de 1.000 fallecimientos, según cifras oficiales. El doctor Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, señaló.
Pero bueno, es difícil conocer la verdad, José Luis, en un país tan controlado y no solo controlado, existe una desorganización total.
La circulación de las variantes Beta y Delta, consideradas más contagiosas y agresivas en varias zonas de la isla, ha disparado la curva de contagios y defunciones desde hace varias semanas. La pandemia en Cuba está fuera de control, dijo el sociólogo Dimas Castellanos desde La Habana.
Sí, hace rato que está fuera de control, incluso no lo han reconocido todavía como tal, pero ya es evidente para la mayoría de los cubanos que eso está fuera de control. Los discursos estos de victoria en victoria, la gran potencia médica, la no sé qué, sencillamente eso se fue al piso. El discurso ese se cayó completo.
Según Cardet, a raíz de la COVID-19 se ha agudizado mucho más la precariedad de la asistencia médica en Cuba.
Es muy, muy difícil ya poder manejar la situación real de una crisis profunda, sistémica, estructural, que unido al abandono del régimen en todos los sentidos, se ha agudizado aún más la precariedad de la asistencia médica.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este martes 75 fallecimientos por COVID-19 y 7.903 casos nuevos de la enfermedad registrados en la jornada del lunes 26 de julio.
Según estos datos oficiales, la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado se eleva a 2.492 y el total de contagios sube a 349.055.
Al cierre del lunes permanecían ingresados 60.828 pacientes, de ellos 42.354 confirmados activos, 14.749 con síntomas sospechosos y el resto vigilancia epidemiológica.
Analizamos por provincias cómo está la situación. La Habana reportó el mayor número de casos nuevos con 1.552, seguida por Matanzas con 993, Ciego de Ávila 901 casos, Holguín 716, Cienfuegos con 649 y Villa Clara con 588 entre los territorios más afectados dentro de la isla.
Y continúa la represión contra cubanos por parte de la dictadura castrista en la isla. Nueva condena de cárcel en contra del activista Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana. Tomás Cardoso con la información.
El viernes el Tribunal Municipal de Florida en la provincia de Camagüey condenó al opositor cubano Virgilio Mantilla Arango a 9 meses de prisión por el supuesto delito de desacato, informa el activista Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano, quien atiende a familiares y presos políticos en el territorio.
Mantilla Arango, líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, fue enviado nuevamente a prisión sancionado por el Tribunal Municipal de Florida a 9 meses de privación de libertad por un supuesto delito de desacato.
Mantilla Arango había sido detenido previamente el 16 de julio en el poblado de Céspedes, donde reside, cuando reclamaba pacíficamente ante la falta de medicamentos y los problemas del sistema de salud en el territorio. Cuenta Marrero Huerta.
Virgilio fue detenido en horas de la tarde en el policlínico de dicha localidad. La acusación la hace un teniente coronel de la Policía Nacional Revolucionaria, quien dice que Virgilio lo ofendió y como que atiró a agredirlo, cosa que es mentira, se ha podido comprobar.
El mismo día en que se realizó el juicio, los familiares apelaron la condena y hoy se cumplen las 72 horas como establece la ley para recibir una respuesta, agrega el activista.
En estos momentos se encuentra en los calabozos de la unidad de la policía del municipio de Florida, aún no ha sido trasladado para Cerámica Roja. Estamos esperando a ver qué decisión toman las autoridades con esta nueva apelación.
El día antes del juicio, Virgilio Mantilla se comunicó con Jordan y le advirtió que de ser regresado a prisión, se declararía en huelga de hambre.
Se comunicó conmigo, le dieron un chance de 1 minuto y medio y me dijo, mi hermano, yo no le voy a cumplir una injusta prisión más a esta dictadura. Yo prefiero morirme de hambre.
El activista Virgilio Mantilla Arango había sido puesto en libertad el pasado 4 de julio luego de cumplir 8 meses de condena en la prisión de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey por el supuesto delito de acaparamiento, tras haber sido detenido realizando acciones públicas en favor del movimiento San Isidro. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Gracias, Tomás. Agradecemos también a todas las personas que nos siguen este noticiero como de Radio siempre. Martí en la transmisión del Facebook. Hablando del COVID y de los casos que están creciendo en varias provincias, que son las más preocupantes dentro de toda la isla, dice Jesús Rafael Jiménez, es que nunca Cuba fue una potencia médica, todo fue una política falsa. Y Luis Álvarez más adelante escribe, es muy triste porque no hay medios para atender. Mi amiga, ella y el hijo son médicos y enfermeras y están con mucho miedo. Esta es la situación.
Así es, también. Esa es la realidad. Uh-huh. Por supuesto, la dictadura castrista durante 62 años ha vendido una propaganda falsa frente al mundo, ha enviado a tantos médicos cubanos en lo que se ha calificado con razón como la esclavitud del siglo XXI, pues estos médicos son víctimas también de la dictadura que los ha prácticamente esclavizado a estas alturas frente al mundo, llevando esta propaganda falsa de una supuesta potencia médica que sabemos que no es, especialmente para los cubanos, porque en Cuba los extranjeros tienen un tratamiento médico muy superior, hospitales muy superiores a la realidad sanitaria que está viviendo el cubano, el nacional en la isla, todos estos años.
Así es. Bueno, seguimos con más información. El rapero Richard Adrián Zamora Brito, conocido como El Radical, integrante del proyecto comunitario Diverso, fue trasladado este lunes desde la institución penal hasta la cárcel Combinado del Sur, en Matanzas.
El músico contestatario Osvaldo Navarro, que tiene como nombre artístico Navi Pro, así lo denunció a Radio Martí.
Ayer, 26 de julio, se le informa a su familia que Richard Adrián Zamora Brito se encuentra en el Combinado del Sur, en la provincia de Matanzas. Se desconoce actualmente de que se le está acusando a Richard. Todos los comunicados que le han dado a la familia han sido de manera verbal. No han dado ningún documento oficial que acredite un número de expediente, una causa. Y nos preocupa que en el caso de Richard Adrián Zamora Brito, como está identificado en su municipio, donde radica, donde vive, como activista de derechos humanos, como rapero contestatario, y además en el año 2018 fue expulsado de su trabajo por, según los directivos del lugar donde trabajaba Richard, tener un pensamiento distinto por sus publicaciones, por su música. Nos preocupa que en el caso de este rapero artista cubano estén tratando de manipular y llevarlo a una prisión bajo acusaciones y delitos comunes, cuando la verdadera razón del arresto de Richard es el haber participado en la manifestación del 11 de julio y haber pedido libertad, haber expresado sus opiniones pacíficamente y haber ejercido su derecho de libertad de expresión y libertad de manifestación.
Richard Adrián Zamora Brito, El Radical, participó en la manifestación el 11 de julio en Colón, Matanzas, y en la madrugada del 12 de julio fue arrestado en su domicilio.
Zamora Brito estuvo retenido en instrucción penal bajo un supuesto proceso investigativo hasta su traslado a la prisión Combinado del Sur en Matanzas, según le comunicaron a familiares de manera verbal.
Y el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien fue detenido junto a su hijo de 17 años durante una protesta ese domingo, 11 de julio, en Palma Soriano, está incomunicado en la unidad policial conocida por Versalles, en Santiago de Cuba, denunció este martes su esposa Mari Dilegnis Carballo.
Además, Carballo dijo a Radio Martí que su hijo fue liberado la pasada semana y que la familia espera respuesta a recursos legales interpuestos por el abogado de Rosales Fajardo.
El domingo 11 se desarrolló una marcha pacífica y él y nuestro hijo de 17 años salieron a la marcha, solo marchando, solo representando lo que creemos y de forma pacífica. Ese mismo día, ya cuando llegaron frente al partido del municipio, los dos fueron detenidos ahí de manera bien violenta. Mi esposo fue golpeado y fueron trasladados a un lugar que yo no supe. El día 17, al niño lo soltaron bajo una pedida cautelar de fianza en efectivo. Y entonces él me cuenta dónde estaba su papá, o sea, su papá ese día de la manifestación lo trasladaron para la provincia de Santiago de Cuba, a un politécnico en una carretera de Mar Verde. El miércoles amanecer jueves en la madrugada se lo llevaron, nadie supo para dónde, los pastores de Santiago se dedicaron entonces a buscarle y después de dos días de búsqueda lo encontraron en el centro de operaciones de Versalles. No fui atendida por la persona que lo atiende ahí, el instructor, me dijo que no lo puedo ver, que no puede recibir llamadas. que eso necesita un nivel de aprobación, y le pude pasar un aseo y el medicamento de la presión. No he podido saber más nada de él. Hoy hace 19 días, el abogado dice que solicitó la modificación de la medida cautelar. Se siguen violando todos los derechos y nada.
Y alrededor de 11 horas estuvieron detenidos el lunes la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el expreso político Ángel Moyacosta.
Soler dijo este martes a Radio Martí que continúa el operativo policial en los alrededores de la sede del grupo femenino en Lauton, La Habana.
En horas tempranas de ayer, día 26 de julio, ya vecinos nos estaban diciendo de que estaba todo los alrededores de la sede nacional llenos de carros y de policía y de personas vestidas de civil. Y bueno, Ángel Moya y yo sobre las 10:30 de la mañana salimos a la calle a protestar. Ya saliendo de la sede nacional, ya teníamos ya, lo que caminamos fue unos pasos, ¿no? Y fuimos detenidos por fuerza represiva del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, impidiendo nuestra libertad de movimiento, ¿no?, y de protesta. Y bueno, fuimos conducidos en carros con chapas particulares del Ministerio del Interior, donde Ángel Moya lo trasladaron para la unidad de Cojima. Allí lo mantuvieron en una oficina y bueno, en el caso mío me trasladaron para la unidad de policía El Cotorro, también me mantuvieron en una oficina y bueno, allí fuimos liberados ambos. Yo a las 9:20 de la noche en lugar cercano aquí a la sede nacional, al igual que Ángel Moya. Quiere decir, estuvimos alrededor de 11 horas detenidos y desaparecidos, porque bueno, realmente no dicen dónde estamos. Nosotros somos liberados, pero el operativo se mantiene porque sí tenemos desde el día 13 del presente mes un acta de advertencia donde no podemos caminar por las calles, por lo tanto somos detenidos.
Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba agradeció la solidaridad expresada por 21 naciones que expresaron claramente su posición en contra de las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
En un comunicado, la CTDC expresó este martes su gratitud al grupo de países por defender para los cubanos los derechos que ellos representan. La CTDC se refiere a la declaración de los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia y Guatemala.
Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Corea del Sur y Ucrania completan la lista de países que exhortaron al gobierno de Cuba a respetar los derechos del pueblo.
La CTDC dice sorprenderle la abstención de muchas democracias occidentales en momentos en que líderes de la agrupación como José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Ramón Salazar se encuentran injustamente detenidos desde el 11 de julio sin el debido proceso, al igual que otros 700 cubanos.
Requerimos a la Unión Europea que demanden el cumplimiento del acuerdo establecido con el gobierno cubano o con el régimen cubano, concluye el comunicado del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, firmado por Marta Adela Tamayo, Elena Larrinaga y Manuel Cuesta Morúa.
Bueno, tiempo del tiempo con nuestro Lázaro Domínguez.
Así es, muy buenas tardes, saludos a ti.
Buenas tardes, Alejandro, qué bonito estar contigo, con Karen, Alejandro, y con Patricia y Juanito y los amigos de Radio Televisión Martín. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores se ha movido hacia el este sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, pero fuertes corrientes del oeste en la altura no han sido favorables para su desarrollo. Otra onda tropical está afectando la región central del Caribe y se extiende desde Jamaica hacia el sur sobre las costas de Panamá, dejando al sur de la Florida y a Cuba. Bajo el dominio del anticiclón del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12:19 minutos.
Seguimos con las informaciones. Estados Unidos denunció que mientras los cubanos hacen historia, el régimen no parará ante nada para ignorar al pueblo.
La subsecretaria de Estado, Julie Shon, dijo en un hilo de tweets que 14 días atrás, cubanos valientes tomaron las calles para exigir libertad y un gobierno que responda a sus necesidades. Pero Miguel Díaz-Canel respondió desplegando matones vestidos de civil.
Shon también lamentó las mentiras del régimen cubano. Dijo que cuando el canciller Bruno Rodríguez salió en televisión, distorsionó ante el mundo lo que sucede en Cuba.
Lo que ocurre, explicó Shon, es que Cuba teme a la verdad y por eso miente y limita las comunicaciones.
Sin embargo, las voces del pueblo cubano nunca serán silenciadas, afirmó la diplomática estadounidense.
Shon, al concluir su mensaje, dijo al secretario de Estado, Antony Blinken, quien dijo que el régimen carece de confianza para permitir que se escuchen las voces de su propia gente. Ha sido un mensaje contundente del Departamento de Estado y la definición de matones vestidos de civil que hizo Shon, pues marca una posición interesante.
Están reconociendo lo que ha hecho el régimen durante décadas, que es mentir ante el mundo. Bueno, y en otras informaciones, el senador federal por la Florida, Marco Rubio, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y dirigentes del equipo asesor sobre Cuba, enviaron una carta al presidente Joe Biden solicitando una reunión urgente para tratar la situación de Cuba.
Los legisladores desean discutir lo antes posible, como la Casa Blanca y el Congreso pueden trabajar juntos para acabar con el régimen opresivo de La Habana y liberar al pueblo cubano.
Estados Unidos es un bastión de libertad y democracia y faro mundial para los que buscan deshacerse de los grilletes de la opresión comunista. Por lo tanto, debe apoyar a los cubanos mientras buscan tomar el control de su futuro y liberarse de la malignidad comunista, apuntaron los legisladores.
El senador estadounidense Bob Menéndez resaltó que hay que respetar los derechos humanos del pueblo cubano y la comunidad internacional tiene que apoyar a la población. Este es un reporte de Carmen María Rodríguez. Vamos a escucharlo.
En rueda de prensa en el puerto de Newark, el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, se refirió a las conversaciones que calificó como constantes entre Estados Unidos y países que no apoyan la democracia o derechos humanos en Cuba. El legislador de origen cubano dirige el influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense y compartió con la prensa en el tema que ocupa el interés nacional.
As I often remind other countries and their leaders, you can't stand up, for example,
como yo les recuerdo a distintos países, a sus líderes, no puedes estar en apoyo de los uigures en relación a China o hablar de derechos humanos en cualquier parte del mundo y tener otro punto de vista en relación a Cuba. Para ello, el senador Menéndez puntualizó.
What we are seeking is what the Universal Declaration of Human Rights calls for under the United Nations.
Lo que buscamos es lo que la Declaración Universal de Derechos Humanos busca luego de su adopción en Naciones Unidas.
And that is for the right of each Cuban to choose who governs them, the right of each Cuban to ultimately worship at the altar.
Y es el derecho de cada cubano de escoger su propio gobierno, el derecho de cada cubano para que haga su servicio religioso en el altar de su elección, para que cada cubano busque su propio futuro y el de su familia, y para que proceda de acuerdo a sus intereses, y para que pueda pensar libremente. Todo esto es universal, y nos oponemos a los países que se ponen de parte del régimen porque lo que están es en favor de la opresión. El senador Menéndez dijo que no se puede elegir democracia para uno y descartarla para otro, porque o estás en favor del pleno ejercicio de los derechos humanos o estás en contra. Según el legislador cubano-americano, habrán consecuencias para quienes tengan las manos manchadas de sangre al no descartar sanciones adicionales contra los que repriman al pueblo cubano. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y seguimos con las noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes un conflicto con Estados Unidos por el envío a Cuba por parte de su gobierno de barcos con alimentos y combustible, pese al embargo estadounidense contra el régimen de la isla.
Por cierto, el Partido Popular de España también y la Fundación Hispano-Cubana condenaron este martes las declaraciones del embajador español en La Habana, quien atribuyó las protestas en Cuba al embargo de Estados Unidos y a la pandemia. Tenemos el reporte de Michelle Suárez.
Ángel Martín Pesis, embajador de Madrid en Cuba, dijo a un periódico español que en la isla todo pasará e irá mejorando conforme se vaya abriendo la economía. Además, atribuyó las protestas en Cuba a los problemas para encontrar medicinas y alimentos, una escasez que achacó a la pandemia y al embargo norteamericano. Para el opositor Partido Popular, las declaraciones del representante español en La Habana son vergonzosas, según dijo a Radio Televisión Martí su secretaria de Relaciones Internacionales, Valentina Martínez.
Siento vergüenza y pido perdón a los cubanos por las declaraciones que ha hecho el embajador de España en Cuba. El pueblo de Cuba grita libertad y el gobierno español es incapaz de calificarlo como lo que es. Así que le pedimos al gobierno de España que abra los ojos.
Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, también condenó las declaraciones del embajador en La Habana.
Quiero significarles que las declaraciones del embajador, señor Martí, realmente son deleznables y condenables. Me avergüenza que España tenga un representante que achaque al bloqueo de 62 años lo que es una auténtica falta de libertades.
Fuentes diplomáticas españolas dijeron a Radio Televisión Martí que el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de España conversó telefónicamente con el cantante cubano Yotuel, quien también fue recibido por un secretario de Estado. Según el reporte oficial, ambos mantuvieron un franco intercambio de impresiones sobre la situación actual en Cuba. El cantante Yotuel Romero se negó a dar declaraciones a esta emisora. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades francesas anunciaron este martes que se investiga un ataque con bombas incendiarias que causó daños menores en la Embajada de Cuba en París.
La Fiscalía parisina dijo que había una pesquisa en curso y la policía indicó que por el momento no hay detenidos y nadie ha reivindicado la agresión.
Dos bombas de gasolina alcanzaron la sede diplomática cubana el lunes por la noche, informaron las autoridades francesas. Las llamas se habían apagado para cuando llegaron los bomberos. Ahora nos vamos a Nicaragua, Karen.
Así es, el régimen de Nicaragua busca desaparecer a 15 organizaciones médicas y amenaza con cárcel a médicos independientes que alertaron sobre el mal manejo de la pandemia del COVID-19. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua solicitó a la Asamblea Nacional la cancelación de la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, entre las que se destacan 15 asociaciones médicas, argumentando que supuestamente transgredieron 4 leyes de la República. Entre las organizaciones médicas que serían despojadas de su personería jurídica están las asociaciones que han criticado al gobierno por el manejo de la pandemia del COVID-19, mientras el Ministerio de Salud continúa citando a médicos independientes para comparecer con carácter obligatorio ante la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal para cuestionarlos por declaraciones que han brindado a los medios de comunicación sobre la pandemia y amenazarlos con la ley de ciberdelitos. El neumólogo Jorge Miranda compareció el lunes y relató.
Me entrevistó el viceministro de Salud, se identificó y apellido Beteta. Prácticamente este señor me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia.
Por su parte, el médico infectólogo Carlos Juan fue otro de los citados y a su criterio el Ministerio de Salud busca advertir al personal médico independiente de lo que les podría pasar si continúan informando activamente sobre los casos de COVID-19 en el país.
Si alguien anda diseminando este tipo de información, pues se le puede aplicar la ley de ciberdelito. Obviamente nosotros lo que hacemos es tratar de brindar información técnica a la población.
Las acciones de los ministerios de Gobernación y de Salud forman parte de una escalada del Estado en contra de los organismos de la sociedad civil. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Ya llegando al final del noticiero, quiero decirles que el presidente Duque ha señalado que el autor intelectual de su atentado está en Casigua del Cubo, en el estado Zulia, en Venezuela. Por eso le está haciendo un llamado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a la administración, para que incluyan a Venezuela en la lista de países terroristas. Escuchemos este reporte de Aymara Lorenzo.
Iván Duque, presidente de Colombia, acusó al régimen de Maduro de albergar en Venezuela a líderes de las FARC, por lo que hizo esta clara petición a Estados Unidos.
Esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo.
Jorge Arreaza, canciller de Maduro, calificó a Duque de cínico a través de la red social Twitter. Lo señaló de estar al frente de un narcogobierno exportador de drogas y violencia. En declaración a Blue Radio de Colombia, María Corina Machado, opositora venezolana, explicó cuál es la lectura de la petición de Duque.
Es un llamado a la conciencia de los líderes de Occidente acerca de un proceso de desestabilización acelerado que fomenta, auspicia y financia el régimen venezolano y que tiene en su principal campo de acción fuera de Venezuela el territorio colombiano.
Andrés Mesgravis, analista político, explicó a Radio y Televisión Martí las implicaciones de una decisión como esta.
Es un paso en la dirección correcta. Si bien esa declaratoria por parte de Estados Unidos sería
insuficiente. Creo que es importante porque permitiría sentar las bases para que se pueda conformar una fuerza militar multinacional que pueda enfrentar a ese conglomerado de organizaciones criminales y terroristas que detentan el poder en Venezuela y que ponen en peligro la paz y seguridad de todo el continente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hemos llegado al final, pero sigue en detalles con Karen Caballero. Este noticiero ya ha hecho un resumen importante de lo que son las noticias más importantes de lo que está ocurriendo dentro de Cuba, sobre Cuba y en el exterior, por supuesto, claro, en el mundo entero.
Bueno, y seguimos entonces con más noticias, entrevistas a personas que estuvieron ayer en la marcha en Washington y que tienen familiares desaparecidos en Cuba.
Así es. Y nosotros respondemos a los que nos dicen que estamos vestidos de negro el día de hoy. Fue simplemente coincidencia.
No estamos realmente... No
estamos
planificando nada de eso.
Estamos trabajando por la libertad también de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua.
Seguro que sí. Nos vemos en unos minutos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias como cada día por seguir con nosotros en este segmento En Detalles y hoy nos comunicamos directamente vía telefónica con Luis Enrique Ferrer García, él es expreso político de la Primavera Negra de Cuba, hoy residente en Estados Unidos y pues representante también de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, esta organización opositora cuyo líder José Daniel Ferrer García, quien también es expreso de la Primavera Negra de Cuba, hoy se encuentra desaparecido. Luis Enrique, ¿te tenemos en línea? Me están diciendo que se están tratando de comunicar. Bueno, él nos dijo que estaba en el autobús de regreso a la Florida, pues él con muchas personas, muchos cubanos que fueron ayer a Washington, se solidarizaron con el pueblo cubano en esta magna protesta que se llevó a cabo, como todos vimos ayer en la capital estadounidense, frente a la Casa Blanca, y también vimos que muchos cubanos fueron a las afueras frente a la embajada de Cuba en Washington, aquí en Estados Unidos, y pues pidieron, exigieron, reclamaron solidaridad para el pueblo cubano y denunciaron una vez más los atropellos, los abusos, la crueldad de la dictadura cubana que lleva en el poder 62 años. ¿Lo tenemos? Ya lo tenemos, ahora sí lo tenemos. Luis Enrique Ferrer García, como dije, expreso político de la Primavera Negra de Cuba, hermano de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión
Dígame
Patriótica
si
de Cuba.
Si te... usted.
Yo lo estoy escuchando. Me dice que él no nos escucha. Él está en un autobús, en una guagua, como decimos los cubanos, de regreso aquí a la Florida. Pues hasta ayer estuvieron en la capital estadounidense y está él con un grupo de cubanos que participaron en esta marcha, en esta protesta pacífica frente a la Casa Blanca para reclamar se apoye contundentemente al pueblo en Cuba. Ahora, ahí está Luis Enrique. Ahora sí te vemos y te escuchamos. ¿Nos escuchas tú a nosotros? ¿Nos escuchas? Ahí él está en la guagua con tantos cubanos que fueron a solidarizarse con el pueblo en la isla. ¿Nos escuchas, Luis Enrique? Parece que no nos escucha. ¿Sí? Bueno, están arreglando.
Dígame si me escuchan.
Nosotros sí.
¿Están escuchando?
Sí, sí te escuchamos. Te escuchamos nosotros, lo que parece que tú eres el que no nos escuchas a nosotros. Como ven, él está en este autobús
De
regreso. A ver, cuéntanos.
Gracias por tenernos ahí con ustedes, como siempre, cubriendo lo que está ocurriendo dentro de la isla, de nuestro pueblo que sufre, de todos los crímenes estos que está cometiendo la dictadura, que la única manera que podemos ayudarle grandemente a ellos es con lo que estamos haciendo, manifestándonos, buscando el respaldo que necesita el pueblo cubano que sufre, y en el caso de ustedes como prensa, cubriendo todo lo que está pasando dentro de la isla y lo que está pasando aquí afuera. Nosotros estamos de regreso.
Bueno, pues parece
que... Estamos de regreso de Washington. Perdonen si de momento se interrumpe la voz. Es que me están llamando muchos hermanos de diferentes partes y me pueden interrumpir la comunicación. Pero no se preocupen que colgamos y continuamos. Estamos de regreso de Washington. Ya estamos en el norte de Florida con varios buses. En el caso nuestro son dos buses con más de 110 personas. Pero muchísimos buses viajaron desde Miami. Una convocatoria que hizo Otaola antes de haber empezado las manifestaciones del pueblo cubano en Cuba. Y el fin de semana pasado, para no esperar tanto tiempo, fuimos a Washington, llevamos 7 buses, hicimos una gran manifestación, pero como esta que se hizo domingo y lunes, no ha habido ninguna. Frente a la Casa Blanca, una marcha después para la Embajada de la Tiranía. Señores, más de 20.000 cubanos calculamos que estábamos reunidos el lunes en esta manifestación. Más de 20.000 cubanos en Washington pidiendo libertad, apoyando a nuestro pueblo que sufre, que está siendo arrestados, secuestrados, que es la palabra que lleva, que están siendo torturados, que están siendo asesinados por el simple hecho de salir a las calles a pedir libertad y respeto a sus derechos. Ahora ya estamos de regreso aquí, en el norte de Florida. Hay algunos buses que van delante, otros vienen detrás, y esta lucha continúa. Para el fin de semana que viene, el sábado 31, se está convocando por muchos buenos cubanos, venezolanos y nicaragüenses a otra protesta bien grande en el Bayfront Park, en la 301 de Biscayne Boulevard, cerca de la Torre de la Libertad, en Miami. Ese día van a haber muchísimos cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Así que todo el que nos ve, el que nos escucha, por favor vayan para allá, 5 de la tarde, 5 p.m., allí vamos a estar todos. Yo tengo el bus en silencio, le pedí que hicieran silencio un momento, porque esto venía lo más animado, por la cuestión de que tenía que estar con ustedes para que se oyera claro lo que estamos hablando. Nada más le voy a poner una muestra de cómo están estos muchachos.
¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo la tiranía! ¡Aquí hay vida! ¡Viva los presos políticos! ¡Abajo los Castro! ¡Abajo la ¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Así están viendo ustedes, ese es el mismo ánimo que hubo en Washington, esa es la gente nuestra. Por cierto, estuvieron nosotros, solamente habíamos cubanos, habían venezolanos, habían nicaragüenses, pero habían salvadoreños, habían puertorriqueños, habían de muchas naciones latinas apoyando el clamor del pueblo cubano. Y también hubieron muchos americanos solidarios en Washington con nosotros. Muchos se acercaban a preguntar qué estaba pasando en Cuba, y cuando alguien nuestro le explicaba, nos decían que la mayor solidaridad y respaldo con nuestro pueblo, y que ni siquiera se imaginaban muchos de ellos lo que estaba ocurriendo ahí tan cerca de Estados Unidos. Así que, llevando con la prensa, con la labor hermosa que hacen ustedes a todos los rincones de este mundo, lo que está ocurriendo en Cuba, estamos seguros que el mundo libre y todas las personas de buena voluntad van a estar 100% apoyando a nuestro pueblo. Este ánimo que ustedes ven aquí es después de 3 días de jornada, 18 horas de viaje para Washington, el lunes entero allí, desde la madrugada, y 18 horas de regreso para atrás. Así que los que nos están viendo pueden imaginarse que en Washington el ánimo era mucho mejor, porque estábamos menos cansados de lo que estamos ahora. Aquí hay hermanos de todas las generaciones, los más viejos a mitad de tiempo, los más jóvenes hasta de 16, 15 años de edad. Tenemos una hija de un opositor, de un luchador con nosotros aquí, que tiene 11 años de edad nada más. 12 años. ¿Qué tú le dices a tu gente en Cuba?
Libertad. Libertad para un Paco.
Ella es hija de un activista de un Paco, y lo que está diciendo es libertad para todos los miembros de un Paco que hay preso en Cuba en estos momentos, donde está José Daniel Ferrer y muchos otros activistas, y no solamente de un Paco, también opositores y miembros de otras organizaciones, y mucha gente de pueblo desaparecido. Aquí tenemos otro niño, dime qué edad tú tienes.
10.
¿Qué tú le quieres decir a tu gente?
Libertad para el pueblo de Cuba.
¿Qué más tú le quieres decir a tu pueblo? Sin miedo, di sin pena que tú eres bueno.
Libertad, y que no queremos comida, lo que queremos es libertad para el pueblo de Cuba y no más remesas.
¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo la tiranía! ¡No queremos remesa! ¡Queremos libertad! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Dígame. Dígame si ustedes tienen tiempo suficiente para ponerle también el testimonio a algunos hermanos que nos acompañan en este boom el día de hoy. Si tienen tiempo, puedo ponerle a algunos hermanos también. Bueno, ustedes oyen tocando corneta. Esos son los autos de los cubanos que nos ven en la carretera con el bus lleno de personas. Bueno, los carteles que tenemos fuera puestos en los buses. Libertad para Cuba, Patria y Vida, abajo Díaz Canel asesino. Y muchos autos de cubanos nos pasan en la carretera, en cualquier estado, nos tocan las cornetas, abren la ventanilla, nos sacan el brazo, en saludo, agradeciendo por lo que se está haciendo por Cuba. Dígame si tienen tiempo.
Bueno, es que yo no sé si él nos... No sé si Luis Enrique nos está escuchando. Me dicen que no por la comunicación. Él no nos puede escuchar, pero nos ha dado definitivamente un reporte completo de lo que está pasando, del sentir de tantos cubanos que lo que están es pidiendo libertad, que es lo que merece el pueblo cubano. Este es el sentir de cubanos fuera y dentro de Cuba. Y precisamente dentro de Cuba está esta valiente mujer, que es Nelva Ismaray, que es la esposa de José Daniel Ferrer García, como decía, hermano de Luis Enrique, líder de la UMPACU, que en estos momentos, hasta las últimas informaciones que tuvimos, se encontraba desaparecido. Nelva, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Sabes algo de tu esposo?
Buenas tardes y gracias por la invitación, gracias por estar siendo la voz de los que estamos aquí adentro en este momento que no tenemos voz. Nosotros nos mantenemos incomunicados, todavía la sede de la Unión Patriótica de Cuba, todos los que estamos dentro, nos tienen los teléfonos bloqueados, gracias a personas, amigos que nos han hecho llegar líneas y también algunos móviles, y es que tenemos esta comunicación en este momento. De mi esposo no hemos sabido totalmente nada. Según las fuerzas represivas, según el instructor, el sicario que está al frente del caso de mi esposo, que se hace llamar Capitán Raúl, le iban en el día de ayer a trasladar para la prisión de Aguadores. Pero reitero lo que he dicho en otras ocasiones. No, mientras que no tengamos una llamada telefónica, mientras que no lo podamos ver, le damos por desaparecido. Todo este tiempo nos han dicho que está en Versalles, pero ninguno de los presos, ninguno de los que han sido liberados han dicho de que lo han escuchado. José Daniel, sabemos que salió muy mal el pasado 11 de julio, cuando nos avisaron, porque ya habíamos visto las imágenes de San Antonio de los Baños, nos tumbaron el servicio, no teníamos otra comunicación, y cerca de las 3 de la tarde fue que nos avisaron los mismos vecinos y amistades de alrededor de que se había hecho una convocatoria por parte de los motoristas y de los cuentapropistas para las 5 de la tarde salir todos a las calles. Iban a concentrarse en el parque, ahí en el Parque Martí, de aquí de Santiago de Cuba, y de ahí iban para el partido. Él decidió de que iba, desde el primer momento, a pesar de que estaba con la crisis de su úlcera gastrointestinal, ya él tiene una gastritis crónica ya hace 8 años, ya prácticamente 10 años, y producto de las muchas huelgas que realizó cuando estuvo estuvo prisionero cuando lo de la Primavera Negra, cuando el 2003, y él estaba con una crisis grandísima, tenía mucho dolor abdominal. La última huelga que realizó le trajo muchas secuelas y estaba con fuerte dolor abdominal, incluso empezó a presentar vómitos antes de salir, presentó vómitos con sangre. Pero lo que él sí me supo decir desde el primer momento, yo tengo que apoyar a mi pueblo. Mi pueblo no está solo, porque nos preocupó desde el momento que lo vimos así. y eso no, nos llena de mucho orgullo, porque a pesar de cómo se encontraba, él dijo, con mi pueblo para donde sea. Yo voy a salir con mi pueblo y hasta donde me detengan, lo que sea lo que pase, pero con mi pueblo. Si me detienen y utilizan mi enfermedad, mi patología, como para decir que vamos a aislarlo porque es un COVID o algo, yo me estoy plantando en huelga de hambre porque no voy a estar en mejor lugar que mi hogar. Si me desaparecen, me estoy plantando en huelga de hambre porque es en mi hogar donde yo estoy, donde debo estar. Y no voy a aceptar, no voy a aceptar que estar en uno de esos lugares, porque yo no estoy cometiendo ningún delito, estoy apoyando a mi pueblo que lo necesita, que está cansado del hambre y de la miseria, que está cansado de dictaduras. Y él salió, está en un video, yo grabé el video, como él salió, se salió con mi hijastro, con José Daniel Ferrer Cantillo, y ni de que le hicieron caso, totalmente ignoraron a los que estaban en las esquinas, a los represores del cerco policial. Y se ve cuando empiezan a salir la patrulla, los agentes de la seguridad, cuando lo detienen. Desde ese momento no hemos sabido nada. Reitero, ellos dicen que estaban en Versalles, pero no hay un prisionero, no hay nadie de los que han sido liberados que han dicho de que hayan escuchado a José Daniel. José Daniel, desde que llega, es protestando, es haciendo el uso de su libertad de expresión, y él... Nadie lo ha escuchado. Mi hijastro, luego de 6 días de huelga de hambre, fue liberado, según dio la oportunidad que pasando a la distancia había una mano que salió y dije, y una voz que dijo que cuidara a sus hermanos, que saludara a todos los hermanos, pero no sabemos si habrá sido el mismo José Daniel, y de haberlo sido, no sabemos con qué motivo lo hicieron. Motivos hay de sobra, pero conocemos muy bien cómo es el régimen castrocomunista, y viendo todo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo, que han sido tantos los desaparecidos, lo ideal para ellos era, es decir, vamos a liberar al hijo, vamos a dejar que lo escuche, para que digan, no está desaparecido el hijo, no está desaparecido José Daniel, y todo ya se terminó. Los demás no son conocidos. No. Esto pudieron haberlo hecho. Estoy segura que que lo hicieron con ese motivo. Y no conocemos. Mientras que no hablemos con José Daniel, mientras que no lo veamos, no podemos decir si en ese momento, si era él, lo sacaron después y se lo llevaron para otro lugar. No sabemos en qué situación se encontrará. Desde el primer momento no dejaron que entráramos medicamentos ni nada. Luego dejaron que pasáramos, pero ya habían pasado demasiados días. Fue como asustados. Dijeron de que si no le íbamos a llevar los medicamentos, que lo iban a aceptar. Nos han dicho por todos los medios que no se pueden ver, que por la situación del COVID no permiten que se vea. Sin embargo, nos han comprobado varias veces, nos han dado la respuesta de que ninguno de los reos, ninguno de los que están allí detenidos, le han hecho un PCR, ni siquiera, que solamente hacen un PCR al que tenga síntomas, es decir, que todo el mundo está allí, puede haber un posible COVID, dengue, puede haber de todo, y si no hay síntomas, no se les atiende. No se les atiende. Allí mismo, el primer día cuando yo fui, me han detenido varias veces para que yo no llegue, me dijo Joana, de que habían 192 personas, que ellos no me podían dar derecho a una llamada, porque ahí 192 personas, se les fue el número. Luego supe que eran 80 personas lo que podían estar ahí en Versalles. Versalles es como el centro villamarista en La Habana, es el centro de tortura de aquí en Santiago de Cuba, y habían 192 personas cuando debían haber 80, hasta 80. Es decir, de que hasta en los mismos pasillos, estaban las personas. Dice mi hijastro que lo comparaba con un campo de concentración. Allí todo el mundo estaba golpeado. Había incluso una embarazada que tiene una discapacidad porque es muda, y al igual que su esposo, y estaba allí golpeada, que cada vez que pedía asistencia médica, se reían de ella porque como no podía hablar, se reían de ella. Y de ahí él vio de todo, de todo. Allí no solamente él salió con un parasitismo, salió también con un estafilococo. Y ya se imaginarán las personas que han sido golpeadas y todas las secuelas que pueden haber sacado, sí. Los que están, los que salieron y los que todavía se mantienen desaparecidos. Son muchas, no solamente han sido los 560 que han sacado, son miles de cubanos que están en cada una de las prisiones aquí del país y que no son conocidos, solamente se conocen aquellos que salieron en aquel momento que los familiares han dicho, mi familiar no está, está desaparecido. Pero simplemente en Versalles habían 192 y aquí son 3 unidades policiales, todas estaban repletas ese día. La prisión, el centro de aquí de Plan Confianza estaba repleto. Hay un lugar que también lo están utilizando como un centro de tortura que le llaman el energético, repleto. Las mismas prisiones las están utilizando también para poner de los detenidos del pasado 11 de julio. Eso quiere decir que simplemente aquí en la provincia salen los 500, los 600, 700 detenidos. Imagínense qué se puede, que a la hora de sacar la cantidad exacta por provincias, se pasa de esos 700 y son miles de ciudadanos que nos duele, nosotros claro. Exigimos la libertad de mi esposo, pero no solamente estamos exigiendo fe de vida y la libertad inmediata, sino de todos los miles de cubanos que salieron, que alzaron su voz de forma pacífica.
Así es.
De forma pacífica y han sido reprimidos, que a sus familiares se les sigue amenazando, siguen las detenciones llegando a casas, porque todos los videos que ellos están viendo y reconocen personas se sigue llegando a las casas. Ayer mismo hubieron detenciones, antier hubieron detenciones aquí en Santiago de Cuba. Siguen las detenciones y si son aquí en Santiago de Cuba se puede decir que es en el país total. Se mantiene ese estado de represión, no solamente en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, que llevamos más de un año que está cercado, sino en toda la ciudad. No hay transporte, usted no ve, no hay transporte para el pueblo porque lo han eliminado. Hace unos días mi mamá, yo la tuve que llevar tuve que alquilar un carro con mucho miedo el chofer para llevar a mi mamá que tiene cáncer para un oncológico porque no había ambulancia, no había petróleo, no había combustible para una ambulancia y había que esperar a que se llenara la ambulancia y mi mamá estaba desmayada en el policlínico. Sin embargo, usted tal parece que uno está viviendo en una unidad militar o en un barrio militar, porque los carros que se ven, los motores que se ven, todo lo que es transporte que se ve es de los militares. Son patrulleros, son muchos motoristas, los motores con los de la seguridad, los caballitos, los antimotines. Eso es lo que vive el pueblo santiaguero, lo que sigue viviendo el pueblo cubano. Mucha represión, están queriendo hacer lo mismo que hicieron años atrás cuando la Primavera Negra, pero fueron 75, en este momento son miles que ellos están tratando por todos los medios de seguir apretando para dar un escarmiento, para decir, no vuelvas a salir, pero son muchas las personas que siguen haciéndolo y es gratificante lo que yo vi ayer cuando ver tantas personas en Washington, lo que se hizo en Madrid, lo que está pasando en el mundo, tantos cubanos exiliados, que a pesar de toda la tristeza, a pesar de todo lo que uno está sintiendo, que le duele, que como yo les he dicho a muchas personas, me siento hiriendo por dentro, así mismo se está sintiendo Cuba, es muy gratificante y hermoso ver la unidad entre los cubanos de aquí adentro con los del exilio. Eso ha sido y eso da unas fuerzas, unas energías al cubano que está aquí adentro de ver de que todos nos hemos unido, que todos somos uno y que sí podemos tumbar esto, que esto le queda bastante poco. Y que la dictadura está aterrorizada y está dando los últimos zarpazos de ahogado. Lo que está haciendo es unir más al pueblo y decir, ya, hasta aquí, basta. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tengo que seguir hablando bajito? ¿Por qué tengo que seguir calladito? ¿Por qué tengo que seguir aguantando de que me sigan pisoteando? Y eso es gratificante, eso ha sido hermoso, maravilloso, maravilloso ver tanto pueblo, tanto dentro de Cuba como fuera, en el exilio, que esté apoyando, que sea uno solo, que esté exigiendo no solamente la libertad de todos los desaparecidos, sino que también esté luchando por una Cuba como la quería nuestro apóstol, una Cuba por y para todos los cubanos, no para un grupito, sino para todos. Así mismo. Todos somos cubanos.
Así mismo, Nelva. Muchísimas gracias. Has descrito brevemente todo lo que realmente te está ocurriendo a ti y a gran parte del pueblo cubano en estos momentos, que tienen familiares desaparecidos, presos o bajo juicios sumarios, injustos. Y pues estamos aquí contigo. Aquí estamos para darle voz a todos esos cubanos, para apoyar al pueblo cubano. Vi que en Facebook hace algunos días subiste un video con este tema, esta canción, Desaparecidos, de Rubén Blades. Yo he pensado mucho en esa canción que se hizo en su momento para denunciar los desaparecidos de dictaduras de derecha en Latinoamérica, y estamos viendo cómo esta dictadura castrista, dictadura de izquierda, no solo tiene desaparecidos, tiene presos injustamente, está hostigando, amenazando, reprimiendo a las familias cubanas, y eso hay que denunciarlo, porque tú personalmente, como tantas otras mujeres cubanas, lo están viviendo hoy en carne propia, y por supuesto que estamos aquí para seguir apoyando y para reclamar lo que merece en todos, que es libertad. Gracias, Nelva. Sé que tienes un bebé pequeño, que te ocupas mucho de él a pesar de todo lo que estás viviendo, y pues por supuesto que hay que apoyarte. Gracias.
No, agradezco a cada uno de ustedes, a cada una de las organizaciones, a presidentes, senadores, todas aquellas personas que de una forma u otra han dado ese granito. Por no solamente por la libertad de mi esposo, sino de cada uno de los cubanos que en este momento están desaparecidos. En estos momentos yo no me encuentro en la sede, yo me encuentro en la casa de mis padres. Mi mamá salió con COVID después de ponerle una quimioterapia, le están poniendo la quimioterapia,
es mucho,
se puso muy mal. Luego salió en el hospital el pasado miércoles, que podía ser posible COVID, igual que mi padrastro. Dios permita, que eso yo lo he dicho unas cuantas veces, que no estén utilizando este término del COVID como han hecho en otras ocasiones para sacarnos, para tenernos distanciados. Quizás ellos pensaron también que yo iba a ir directo para la sede y se iba a acabar todo, porque no es la primera vez que lo han utilizado. Yo me encuentro en este momento aislada, porque ahí, aquí en la casa de mis padres, cuidando a mi abuela, que tiene una hemiplegia, hay que hacérselo todo. Y no estoy dentro de la sede en este momento, porque estoy cuidando a mi bebé, estoy cuidando
a mis
hermanos, porque ellos pueden utilizar este término para decir, vamos a sacarlos a todos de la sede, y se acabó en un paco. Y no he permitido eso, pero desde aquí yo sigo exigiendo fe de vida de mi esposo, fe de vida de cada uno de los compatriotas que alzaron su voz el pasado 11 de julio, y exigiendo libertad inmediata, porque estamos pidiendo no solamente libertad inmediata para los desaparecidos, para cada uno de los presos políticos, para Cuba. Cuba necesita su libertad, porque desde que nacemos, desde el momento que nacemos, tenemos nuestros derechos, nuestras libertades, y eso nos la han pisoteado por más de 62 años, que no nos respetan nuestros derechos humanos. Y eso es lo que está exigiendo el pueblo, eso fue lo que exigió el pasado 11 de julio. No estábamos exigiendo a los cubanos remesas, como estaban diciendo, estábamos exigiendo libertad. Libertad es lo que está pidiendo el pueblo cubano, democracia, respeto de los derechos humanos. Eso es lo que exigió todo ese pueblo que salió, que no era que el hecho de que, con otras ocasiones que dicen, no, los opositores, no. Era el pueblo, fue un estallido completo de un pueblo que estaba cansado de estar hablando bajito. Y eso es lo que está exigiendo, eso es lo que exige el pueblo, lo que seguiremos exigiendo, libertad. Libertad, eso es lo que quiere el pueblo cubano, democracia, justicia, prosperidad, eso es lo que quiere nuestro pueblo, y para eso tiene que acabarse esta dictadura, para eso no pueden existir más presos políticos no pueden existir desaparecidos, y menos cuando ellos dicen que no hay desapariciones forzosas. Sí, son miles de cubanos, y yo siempre lo digo, uno siempre se centra en que un familiar en este momento, no, a mí me duele no solamente el hecho de que mi esposo no esté con nosotros, que no sabemos si en qué condiciones se encuentra de salud, ni dónde lo tienen, ni en qué condiciones, porque normalmente las condiciones son inhumanas, degradantes, crueles, pero también me duele el hecho de tantos Nelva. Desaparecidos que se conocen, pero los que no se conocen, los nombres que no se conocen, Nelva. Que no han salido a relucir, ¿quién los defiende? ¿Quién puede estar defendiendo
Así
a alguien
es.
Que esté en el anonimato, que no se sepa?
Así mismo.
Y eso me duele, y por eso yo digo de que yo me siento como hiriendo por dentro. No puedo estar cerca de mi bebé en este momento, no puedo estar cerca de mi esposo, no puedo estar cerca de mi madre que se me está muriendo, pero a la misma vez me siento fuerte porque el pueblo está exigiendo su libertad, porque a
Nelva,
pesar de todo,
muchas gracias.
Todo, que uno dice que todo es de sacrificio, estamos viendo el fruto de tanto sacrificio.